por el año 1924, en donde hubo un asesinato en masa, podríamos decir, ya que más de 400 personas de comunidades originarias fueron ultimadas. Estamos hablando de la masacre de Napalpí, así reconocida dentro de la historia y que, a pesar de todos los años que ha pasado, es como que uno por ahí siente que en este denominado juicio por la verdad se tiene que hacer justicia, justamente, que es lo que se espera. Alguien que, por supuesto, tiene mucho que ver con, que sabe mucho de este tema, es Silvia Villavicencio, quien además es la directora de LRA 26, Radio Nacional Resistencia, allí en la provincia de Chaco, a quien tengo el gran gusto de darle la bienvenida a la mañana de Nacional. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio pública.
¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo va, compañera? Buen día.
Buenos días, muy bien. ¿Cómo van las cosas por allí? Sé que estás, estamos todos muy expectantes acerca de lo que va a ocurrir, porque estamos ya en las instancias finales de este juicio por la verdad.
Así es, como vas señalándolo. En principio, quiero decirte que yo no sé si sé tanto. Sí puedo decirte que estoy aprendiendo con el correr de las audiencias. Y eso es para ponerme en el lugar de quienes quizás te estén escuchando y tampoco son tan enterados y enteradas, ¿no? Uh-huh. No es que sabemos tanto de la masacre de Napalpí desde tiempos inmemoriales, sino que fuimos aprendiendo a lo largo de esos años, desde el 2007 y ahora particularmente con las audiencias a instancias de los testimonios de los sobrevivientes que se dieron allí en Resistencia en particular y de los testimonios de distintos profesionales de diversas áreas, de la antropología, de la historia, de la arquitectura, incluso documentalistas que contaron sobre esos informes, sobre esas tareas que vienen llevando hace ya muchos años, estudiando todo aquello que fue un genocidio. Así que, de hecho, ayer la discusión pasó un poco por esto, por si acaso fue un genocidio o si fue un crimen de lesa humanidad, o fueron crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Más allá de esto, lo que quedó clarísimo es que fueron crímenes del Estado Nacional en contra de comunidades originarias.
Sí. Sí, y sabes que, bueno, yo voy a disentir un poquito con lo que vos acabas de decir con respecto a esto de que no has tenido mucho que ver. Yo creo que sí, porque a través de la radio pública, a través de programas como, por ejemplo, Norte Grande, a través de diferentes programas, se ha conocido esto que para muchos, como bien remarcas, era un hecho desconocido, que solamente se conocía, digamos, en la provincia de Chaco y en algunos otros lugares. Y los que estamos más alejados por ahí, no conocíamos así con tanta profundidad acerca de qué se trataba cada vez que se hablaba de la masacre de Napalpí. Y esto quiero destacar, no solo tu trabajo y el de todo tu equipo, Silvia, sino también el rol que tienen los medios públicos, en este caso Radio Nacional, en visibilizar esto, ¿no?
Sí, yo te lo agradezco, Claudia, la verdad es que te lo agradezco muchísimo, las compañeras han trabajado mucho también, sí. Allí todo el equipo de Nacional Resistencia, y es parte de la tarea ir a donde quizás los medios privados o medios de otras características no tienen en agenda los genocidios, los intereses de los pueblos originarios, no tienen en agenda los intereses de y los derechos de las personas, de los pueblos, más allá de las diferencias o de las similitudes étnicas, si querés. Ayer Zaffaroni, el doctor Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni, también participó de la audiencia vía remota a través de Zoom y dio su testimonio, y él decía esto que te relataba hace un ratito, ¿no? Lo de cómo es que hay una responsabilidad por parte del Estado, que fue quien cometió estos crímenes, y cómo es que estos no son hechos del pasado. Por eso es tan necesario que estén los medios públicos, en este caso también, contándolo. Porque no se trata de una clase de Felipe Piña, ponele.
Claro.
Se trata de crímenes que ocurrieron y que hoy día tienen consecuencias. Que tienen consecuencias para nuestros pueblos originarios, que tienen consecuencias para los pueblos de toda la República Argentina. Vos sabés que ayer una de las investigadoras, Diana Lenton, fantástica, por cierto, cuando puedan entrevistarla, búsquenla, porque de verdad que es exquisito escucharla. Ella contaba, por ejemplo, cómo es que en el diario La Gaceta, y de hecho se apoya con documentos del Archivo Nacional de la Nación, cómo es que La Gaceta de Tucumán mostraba esos pedidos que hacían las familias aristócratas de mujeres o de niños que les sirvieran en sus casas, ¿no? Y luego los asientos de bautismo, en realidad ni siquiera era bautismo, o era un bautismo del hombre, porque no eran adopciones, de cómo es que iban niños y niñas, las familias acomodadas, se llevaban niños y niñas de 2, de 3 años, niños, niñas, matacas, como les decían al pueblo con, pampa, como también les decían por allí. Entonces, se les llevaban, les cambiaban el nombre, les ponían el apellido de la familia a la que iban a servir, y en consecuencia tenés un desfasaje de identidad, Claudia, mayúsculo, porque ya no hay hilo de dónde tirar para saber cuáles son los orígenes de esas personas. Y lo peor que se le puede hacer a alguien, además de quitarle la libertad, es quitarle la identidad. Entonces, sobre esos pasos van los antropólogos, van los historiadores y historiadoras, pero hay un punto desde el que ya no se puede seguir, en el que ya no se puede avanzar. Porque, insisto, nos hemos quedado sin esas referencias. Así que fíjate vos las consecuencias de allá en el hoy. Eso por contar algunas, pero luego tenés la pérdida del idioma, porque aquí en la provincia del Chaco puntualmente hubo muchísimas personas que dejaron de hablar su idioma, dejaron de hablar sus lenguas, porque temían que la policía les identificase y se los llevara. Se los llevara presos, o se los llevara para torturas, o se los llevara para matarlos. Entonces, también abandonaron su lengua. Es una situación en la que lo que se fue demostrando a lo largo de estos días aquí, de estas audiencias, es que fue sistemático, Claudia. No fue una cuestión casual. Eso es que lo que también fueron contando es cómo es que esta avanzada sobre nuestros pueblos originarios tuvieron características distintas. Por ejemplo, Rosa, cuando habla de la necesidad de avanzar en la Patagonia, dice algo así como las experiencias, nuestras experiencias, no sé si me lo había notado y ahora no lo encuentro, porque me pareció muy, muy doloroso, pero muy significativo el textual, de que habían tenido, decía Rosa, experiencias muy positivas, muy estimulantes en nuestro norte. Acá, en el Chaco, en el Chaco o en Formosa, que es donde también se produjeron o se instalaron otras reducciones, ¿no? Entonces, y después ven que no pueden someter de la misma manera a los pueblos indígenas en la Patagonia y les exterminan. Acá no los exterminaron, salvo a quienes reaccionaron y no se sometieron. Al resto sí, pudieron someterlos, pudieron llevarlos a las reducciones. En algunos casos las reducciones generaban la separación de las familias, de los niños, de sus madres. En otros casos les obligaban, bueno, a la tarea bruta, a la tarea en la que, bueno, incluso, por ejemplo, los testimonios de la época cuentan cómo es que la reducción de Bartolomé de las Casas tiene un hilo conductor muy significativo, que es la subalimentación. Estaban desnutridos, pero a un punto en que esos testimonios fotográficos de la época que, insisto, están en el Archivo General de la Nación, son más que elocuentes y son tremendos. De hecho, algunos antropólogos, algunos testimonios prefirieron no mostrarlo por la crudeza.
Sí.
Así que ese es el panorama. Insisto, ¿cómo le va a tener eso luego una consecuencia en este presente que andamos?
Exactamente, y como bien lo traías a colación, el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, dijo: la cicatriz no ha sido borrada, no es un conflicto del pasado, esto que ha ocurrido ahí en la masacre de Napalpí. Bueno, creo que ha sido contundente y muy claro, y por supuesto lo acabas de explicar muy bien, Silvia. Y bueno, vos pensás que, a ver, ¿cuál es el espíritu de ya, de alguna manera, hoy con conocimiento, con todos los testimonios que hemos tenido, incluso de una sobreviviente, Rosa? Digo, esto ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Claro, me preguntaba yo, ¿y ahora qué?
Mira, yo creo que en principio ya hay una victoria.
Sí.
Es que hoy, en Tartagal, mucha gente que está escuchando la radio pública conozca lo que ocurrió. Mm. Y conocer, por allí, romper este doble castigo, esta doble victimización, que fue la de invisibilizar, sí, y la de ignorar, Claudia, me parece que ahí ya estamos dando un paso hacia adelante,
sí,
un paso positivo, un paso para el reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Y así que, a partir de ahí, eso. Y luego, que todas las comunidades que se sientan violentadas, todas las comunidades que sepan y que vayan reconociéndose en esas atrocidades, pueden tener la misma justicia, o pueden tener un mismo juicio en búsqueda de la misma memoria y en búsqueda de la misma verdad. Así que quizás, probablemente, ya sea tarde para muchas comunidades, no sé si para las comunidades, pero para algunas víctimas particularmente, para sus familias, ya sea bastante tarde para resarcirlos de otra forma. Mm. Pero el hecho de saber la verdad, el hecho de que se conozcan la verdad, el hecho de que sepan, de que se sepa en el mundo lo que ocurrió allí, genera un poco de alivio. Creo que genera un poco de alivio y una respuesta reparadora.
Sí.
Es cierta reparación. Me parece que eso es en sí mismo una respuesta por parte del juicio. Y luego todo lo que esto conlleva: el reconocimiento de sus derechos, volver a hablar de la tenencia de la tierra, el respeto a las identidades, el respeto a las cosmovisiones. Todo eso también forma parte de esas deudas que todavía se tienen, lamentablemente, aún se tienen, Clau. Así que, pero creo que son caminos que se van desandando y que las comunidades originarias ya advierten que se les respeta, que se les empieza a respetar como debiera ser.
Sí.
Como debió ser siempre, en realidad.
Esto que decís, ¿no? Tan importante. Conocer la verdad trae alivio. Wow, qué importante. Y creo que sí, creo que ahí, de alguna manera, visibilizando esto que ha sucedido hace muchos años, pero que ha quedado seguramente en carne viva en las comunidades originarias, no solo de la provincia del Chaco, sino de todos los que se asumen como originarios, porque en definitiva la idea en aquella época era justamente, lamentablemente, exterminarlos, ¿no?
Así es. Así es. Y sobre todo, ¿sabes qué, Clau? Empezar a revisar un poco nuestras historias. Ahora, el próximo miércoles 18, ¿no? Estará llevándose adelante
el censo.
Un censo. Uh-huh. Y hay un censo también para las comunidades originarias.
Sí.
Y hay gente que afortunadamente sabe si tiene o no una ascendencia de un pueblo originario.
Sí.
Yo no lo sé. Yo realmente no lo sé. ¿Por qué tengo que asumir que mis antecesores bajaron de los barcos? ¿Por mi apellido? No, la verdad es que no lo sé. Y entonces en mi censo pongo, no lo sé, lo desconozco.
Claro.
Esto también es importante. Que veamos que no todo el mundo bajó de los barcos, ¿eh? Este no es un país que sea solamente de los inmigrantes italianos y los españoles y algún checoslovaco y la montenegrina. No. Acá también, acá hubo una enorme, enorme población indígena, una enorme población originaria, y es muy probable que tengamos algún gen por allí atravesándonos. Y es maravilloso que sea así. Lo no tan bueno es que no lo sepamos, que no lo conozcamos. Así que estas son reparaciones, me gusta pensarlo, ¿no? Particularmente estas que están llevándose adelante hoy día en este juicio histórico, el primero en el mundo con estas características, pero también es un juicio de reparación para todo el pueblo argentino que tiene y que se merece conocer sus identidades.
Tal cual. Silvia, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias por este tiempo para con Radio Nacional Tartagal.
Un abrazo fuerte, compañera. Un abrazo enorme para toda la audiencia.
Gracias, gracias. Silvia Villavicencio, periodista, locutora, directora de LRA 26, Radio Nacional Resistencia en la provincia.